Bueno, Roberto, uno de los titulares que por lo menos a mí me conmovieron por lo altisonante,
Por lo
por lo
disonante.
contundente, capaz que por lo disonante, sí. Porque el titular dice: Argentina sufre una crisis sin precedentes. Entonces agrega, esto lo dijo Hermes Juan Wiener, el líder del Frente Amplio para la Victoria.
Se equivocó
No es
de
para la
nombre.
Victoria,
No,
¿no?
el para la victoria
Ah,
del
es
otro.
progresista.
Bueno, digamos.
Bueno, y entonces en una de sus expresiones dice: un gobierno que promueve el general César Milani como jefe del ejército es un gobierno contrario a los intereses de los argentinos. ¿Para qué está propuesto el general César Milani
Para jefe del ejército.
del
En realidad,
ejército?
es jefe del ejército. Lo que está propuesto es el ascenso de Milán.
No, digo porque el rol que cumple el jefe del ejército argentino sería probablemente el tema de los intereses. Uno cuando habla de intereses, generalmente habla de intereses económicos, intereses sociales, intereses culturales. Generalmente no es el rol que tiene un jefe del ejército, ¿no?
No,
No, digo
totalmente.
porque al asociarlo, que si el jefe del ejército fuera el general Milani, el gobierno estaría contrario a los intereses de los argentinos. Me sorprende tanto énfasis. Y además me pregunto, ¿no? ¿A los intereses de qué argentino? Pregunto porque inevitablemente uno dice, ¿a cuáles? Aquellos que permitieron por omisión o complicidad que se privatizaran las empresas argentinas como Aerolínea, YPF o Ferrocarriles.
Y a lo mejor sí, a lo mejor sí.
A lo mejor a los que permitieron que existieran las AFJP, que es un modo de privatización de los derechos previsionales de nuestro pueblo. O que se llegue hace 12 años a la más dantesca de las situaciones imaginadas con hombres y mujeres peleándose por un pedazo de comida. No por un LD más grande, por un pedazo de comida era
Por un
entonces.
pedazo de...
O a lo mejor a la gente que llevó, el gobierno que llevó a los índices de pobreza que superaron el 50% entre los pobres y los indigentes. Mucho más del 50%. Eso ocurrió hace no mucho,
No mucho.
no
Lo que
más de
hablábamos
12
en el
años.
programa pasado.
Lo que hablábamos en el programa pasado, pero
Exactamente.
justamente cuando Hermes Wiener expresa esto, yo creo que de alguna manera confunde. Confunde a la gente porque como esto en realidad no se compadece de las realidades que los organismos oficiales internacionales sustentan, cuando uno dice esto, dice cosas que no son fácilmente comprensibles desde la honestidad intelectual que uno pretende de un líder político, inevitablemente, ¿cierto?
Vale decir que Wiener integró el gobierno, integró la alianza.
La alianza.
Yo creo que
Incluso eso.
todo dirigente de todo índice y de todo color tiene que tener una responsabilidad. Así que cuando emite una opinión, lo tiene que hacer justamente como es el título de nuestro programa, me parece, con
De nuestro
fundamento.
programa, con
Es decir, si
fundamento.
ahí está diciendo de que esto es una crisis que es peor, una de las peores, creo que vos
Sin
también, sin
precedentes, dice.
precedentes, bueno, entonces
Omite algunas cosas,
sí, la
¿no?
tiene que justificar, porque está causando, yo siempre, vos sabés, me refiero a la escritura, está causando un escándalo. Y yo recuerdo que ahí dice una parte de la escritura que aquellos que causan un escándalo, más vale que se cuelguen una rueda de molino en el cuello y se tiren al agua. Realmente es una falta de responsabilidad, porque yo no creo eso y en realidad la única verdad es la realidad, o la realidad la única verdad, como uno quiera leer. Y realmente nosotros acabamos de venir con él y una dificultad terrible en acercarse al centro. Vos ves que no hay una crisis sin precedentes. Yo tengo al lado de mi casa un mayorista de quesos y fiambre, etcétera, y vos ves la gente que va a comprar ahí que no iba a comprar en el 2001 y un montón de cosas más. Tal vez hay crisis en otras cuestiones, ¿verdad? Cuando vos emitís una opinión de ese tipo sin fundamento, y yo creo que
Pasa
ahí.
que es difícil pedirle a un socialista que votaría, socialista entre comillas, que votaría a Capriles que te diga algo fundamentado.
Claro,
O
él es el
sea...
mismo que dijo eso de Capriles, ¿no? Que él hubiera votado estando en Venezuela, justamente no a Hugo Chávez.
Yo tengo amigos de militantes socialistas convencidos que realmente quedaron atónitos.
Serios socialistas, digamos.
Serios socialistas, militantes de base del socialismo. que la verdad que quedaron atónitos con esas declaraciones, y después con la expulsión del Foro de San Pablo, ni hablar.
Claro. Afirmaba también que el país no anda bien, que tiene grandes problemas, que hay una crisis que no es meramente económica, sino que es profundamente política, que no tiene antecedentes. Vuelvo, no queremos ser reiterativos, pero evidentemente, indudablemente, que lo que sobran son antecedentes de crisis política, pero justamente no es lo que está ocurriendo. Uno se tiene que preguntar inevitablemente si el diputado electo tiene realmente conocimiento de cuáles son los índices de pobreza de nuestro país. Es el más bajo de toda Sudamérica. El más bajo de toda Sudamérica, además por los datos estadísticos que dan los organismos internacionales, como en nuestro caso lo tomamos a la CEPAL, ¿cierto? Que es la Comisión Económica, que analiza a los países de Latinoamérica y del Caribe, y a cada uno de los indicadores los mensura como para saber en qué estado sociopolítico, político-económico se encuentra el continente. Por ejemplo, Argentina tiene un índice de pobreza que es uno de los más bajos de Sudamérica. Y en el año, el índice de pobreza que se dio en el 2012 es de 4,3 y el índice de indigencia de 1,7, prácticamente el 6% entre indigentes y pobres. Pero arrancamos en el año 2005, todavía tenía 42.42, en el 2005 42% de pobres. Estamos hablando de que fue ayer prácticamente.
Sí, ayer. Sí, prácticamente sí.
Y que otros países que tuvieron, Uruguay por ejemplo, que se suele mencionar en el mismo año 2005, tenía más o menos 22% de pobreza. Y hoy Uruguay tiene el 7% de pobreza. Y que Brasil, por ejemplo, que estaba con el 46% de pobreza, hablo, cuando digo pobreza, asocio naturalmente de la indigencia, ¿no? Hoy está con el 23.3. Digamos que cotejados los países de Sudamérica desde el 2005 al 2012, el único país que tiene estos indicadores es la Argentina. Y justamente este médico político devenido estadista parece que ignorara algunas cuestiones que son básicas para hacer diagnóstico y eventualmente para hacer propuestas. Uh-huh. Sobre todo cuando son de orden político, social. También omite indudablemente, porque si no tampoco lo puede decir, no se contrajo un peso de deuda externa en nuestro país desde la asunción de este gobierno desde 2003. Más se pagó deuda externa, más se redujo en un 75% la deuda externa exigible, y más del Producto Bruto Interno está afectado el 15% del Producto Bruto Interno. No existe ningún país en el mundo, uh-huh, incluidos los del primer mundo, tampoco Estados Unidos, que puedan con un porcentual de su Producto Bruto Interno cancelar la deuda que tienen con la deuda externa contraída. Yo digo, realmente, yo cuando se dicen estas cosas tan irresponsables, dijiste vos.
Yo creo que el dirigente que emite alguna opinión no la puede tirar hacia el azar. Por ejemplo, yo he escuchado, no vayan al centro porque están esperando Fuerzas Armadas, etcétera, que se decían años atrás de diputado, o esto, por ejemplo. Y aparte, cuando uno emite ese tipo de opinión, hay que ver qué sucede en el Pago Chico. Por ejemplo, luego de la gestión del doctor Wiener, cómo quedó el Estado Provincial, cuánto había en las arcas, si había superávit, si estaba en cero. Si
¿Cómo
había...
está lo social? ¿Cómo estuvo lo social y cómo está lo social?
¿Y qué es lo que pasa en la EPE, por ejemplo? Bueno, ¿verdad? Bueno, eso también habría que analizarlo.
Habló también de un populismo político vigente, denostando lo que es el populismo, cuando en realidad el populismo fue una base importante de sustentación de muchos de los gobiernos y de muchos de los líderes que existieron en Sudamérica. Entre ellos, naturalmente, Juan Perón. Sí. Populismo, entendido no como el populismo demagógico, sino como la necesidad de dar al que menos tiene las mismas posibilidades que a los que más tienen, de algún modo morigerando esas diferencias de desigualdades que son históricas, que son ancestrales y que no devienen de los últimos periodos de gobierno. Es una historia de nuestro país, de Sudamérica en general. Que bueno, yo quería solamente esto porque realmente me resuena mal. Llegan las fiestas y realmente uno pretende estar feliz con los que quiere, con los que ama, con los que hace cosas en común, y estas cosas me parece que son, aunque en realidad insignificante por el contenido, muy tendenciosos y muy agresores y muy agresivos con la sociedad. En general, no apuntan solo al gobierno, porque en realidad cuando uno de alguna manera tiene este tipo de expresiones infundadas, yo creo que le están mintiendo al pueblo. Bueno, Roberto, vamos a dar continuidad a esta emisión de Con Fundamento. Bueno, uno de los oyentes, justamente alrededor de lo que estábamos hablando antes, Juan Francisco, sí. Me comentaba que había estado en el centro y que realmente hacía muchos años que no veía a la gente comprando y muy deseosa de comprar y muy feliz.
Bueno, yo me permito decirte y decirle al, como se decía antes, al radio escucha, ¿te acordás?
Sí, sí.
Me hace acordar de viejas épocas.
Una linda frase, una linda palabra.
Tiene sus años, Juan Manuel.
Yo no me acuerdo.
Yo no estaba diciendo. No, realmente, el oyente es una persona pensante.
Y fíjate que justamente Juan Francisco me dijo, quiero aclararle, Conrado, que yo no soy político, no me interesa la política.
Mejor todavía.
Y te voy a dar una anécdota que no le voy a decir, pero bueno, es una persona perjudicada con este tema de la jubilación. Ajá. Porque en teoría debía ganar 18 mil pesos y está ganando 9 mil. Y él observa el bienestar que existe en lo social y a mí me parece que eso reconforta también. No lo hace de ninguna tendencia ni de ningún modo de especulación, sino más, es un lesionado. Sin embargo, dice, lo que está pasando en este momento es totalmente diferente de lo que vimos no hace más de 10 años.
No piensa en él solo, sino que mira a su alrededor.
Mira,
excelente.
Sí, precisaste lo que
es quería y expresar. Totalmente contrario a lo que manifestaba este señor Wiener del que estábamos hablando.
El estadista. Roberto, hablando de estadística y hablando de números y hablando de datos, porque yo sé que vos por algo sos arquitecto, ustedes mensuran casi todo.
No me hables de eso, que después le tengo que contar algo, lo que dijo un personaje.
Si hay que hacer una estructura un poco más importante, recurrir a un ingeniero.
Ahí es más importante, mucho más importante.
Estamos cubiertos
todos, ni se va a caer el edificio.
Cuando se cae, llaman al abogado.
Claro, y aparece cuando y si hay lesiones, cuenten conmigo.
Y de paso, si está todo terminado, y sí. Salimos felices, cantan los
buenísimo. Roberto, no, te quería hablar acerca de la tasa de homicidios que se está dando
justamente.
En nuestra provincia, en nuestra ciudad, esencialmente, porque bueno, vos sos preocupado por ese tema.
No, justamente no solo yo, vos también, yo sé que te interesa esto y estuvimos hablando muchas veces de cuántas personas habían fallecido en el año, que se hablaba una cifra u otra. Bueno, la cifra que se está dando ahora, como hasta este momento, hasta el día de hoy, son 253 muertos.
Perdón, eso es hasta ayer, hoy hay
hasta
dos
ayer,
más.
Perdóneme, no digo más nada.
Hay dos más.
¿Se da cuenta? Bueno, eso es lo que vos me decís, es lo que nos tiene a todos tan preocupados respecto a este tema. O sea, 21 homicidios cada 100.000 habitantes, récord. Fíjese.
¿El año pasado cuánto había sido?
Espere que le busco el dato, pero fíjense que las diferencias con otros lugares del país donde hay grandes aglomeraciones, como creo que tengo por acá lo de La Matanza.
Yo recuerdo que la cifra del año pasado, la cifra total en Rosario era de 182 homicidios.
182, sí señor.
Era una tasa que anualmente era de 15 cada 100.000 habitantes.
Bueno,
ahora estamos en 21 cada 100.000 habitantes. Sé que se ha incrementado los homicidios casi en un 30%.
Así es, y a mí me interesa sobremanera.
¿Y esto trepa?
Claro, a mí me interesa sobremanera la comparación con lugares donde siempre se ha estigmatizado como los más peligrosos del país, como el Gran Buenos Aires.
Sí.
Y bueno, en La Matanza, lugar de 1.700.000 habitantes, muy importante.
Sí, sí.
9,62 cada 100.000 habitantes. Y acá tenemos
menos de la mitad.
21 contra 9,62. En Quilmes llega al 9,07. En San Martín, 11,18. Es decir, estamos hablando de cifras.
Digamos que no pasa por el nivel sociocultural.
Absolutamente,
sino
porque
que hay algo más.
En la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, 7,65 es el valor.
En la capital.
En la capital.
Me permito opinar.
Dale.
Por favor.
Yo recuerdo que cuando se iba a instalar el sistema de cámaras, se debatió ardorosamente sobre muchos aspectos. Y uno de los aspectos que defendieron con mucha fuerza aquellos que estaban por la colocación de las cámaras, era, incluso muchos concejales, era que iba a actuar como sistema preventivo. Evidentemente, por la cifra que vos estás dando, lo que ustedes saben que me pasó a mí los otros días,
sí,
como sistema preventivo no funciona en absoluto.
No,
pero
no.
Sí, evidente.
O por lo menos en algunos sectores, también tengamos en cuenta una cosa. Hay diferenciaciones que hacen también, y a nivel estadístico se dan, acerca de los lugares, de distintos lugares en Rosario, los lugares más marginados, los barrios más pobres, donde siempre se lo estigmatiza, sí, que son los peores, y qué sé yo, donde la gente se mata entre ellos, parece que son gente que se asesinan todos entre, sí, ellos. En realidad no están así. Digamos, las cifras que terminan siendo en todos los lugares de la ciudad, por supuesto en algunos lugares menos, pero digamos que hay en todos los lugares de la ciudad, hay homicidios, y eso,
además,
es lo preocupante.
Además de la violencia, de la violencia que en general el 80% de las veces se utilizan armas de fuego.
Sí.
También que en un alto porcentaje, al margen de que se distorsionan y tergiversan los hechos, que son ajustes, que son, en muchos de esos casos está el narcotráfico presente. Uh-huh. Y no es ajeno a nadie que hay procesados policías, que hay detenidos policías, de la gestión de estos últimos tiempos. Uh-huh. Justamente, creo que Tognoli era jefe de policía durante el gobierno de Wiener.
Así es.
Y justamente creo que lo habrá, supongo y sobreentiendo, en realidad yo sé que en ese sentido es un tipo bastante celoso, lo habrá elegido con mucha responsabilidad. Y parece que no advirtió, uh-huh, esto que se estaba gestando, uh-huh, en las fuerzas de la policía. No, por supuesto, de ningún modo estamos apreciando que es la policía no, provincial, no, sino que existen algunos policías que están actuando en la provincia que tienen que ver con el narco, con el narcotráfico, y que hay connivencia inevitable, y para la gente las connivencias están entre narcos, entre policías y también entre los que detentan el poder político.
Sí, eso es lo que se,
esto no hay que omitirlo, porque si no me pongo enfrente y digo que aquellos son muy feos, que aquellos están muy gordos, que aquellos desafinan, y en casa cómo estoy. Sería conveniente que antes de dar esas expresiones tan salvajes que dio este Hermes Wiener, me parece que sería bueno que mirara un poco en la casa. Es conveniente, tal vez.
En la provincia.
Y en la provincia. Estamos enfatizando solo los hechos más resonantes, porque en realidad, yo sé que vos estás con ganas de hablar de algunos aspectos económicos, que tampoco sería desatinado tocar, tal vez no en el día de hoy, porque ahora
no.
A partir de un rato vamos a tener un poco de jolgorio y vamos a festejar en serio.
Vamos a festejar la
fiesta. Pero me parece que hay que ser, que se le exige al dirigente y al pretendido candidato o pretencioso candidato un poco más de mesura.
Así.
Mucha más responsabilidad.
Sí, 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 sí.
Y un poco más de coherencia, porque lo que vos decías, Juan Manuel, que Chávez o Caprile, un cacho de coherencia, por Dios.
Los chinos tienen un proverbio.
A ver.
Que dice: una flecha, le hace palabra, lanzada al aire, nunca vuelve atrás. Por eso la responsabilidad de cada una de las palabras. Y por eso el programa se llama Con Fundamento.
Pero se sintetiza todo, mi compañero. Juan Francisco, nosotros tenemos mucho. Bueno, en realidad yo estoy interesado, pero el que está más interesado es Roberto Marra, con escuchar algo de este chango que hizo esta luna cautiva. Me dijeron que Juan Manuel está programado para hacer esa luna cautiva.
¿Pero cómo era un robot?
Así que, ¿cómo?
¿Era un robot? ¿Está programado?
No, programado.
Aprieta el botón.
Programado anímica, sensorial, psicológica, intelectualmente, tiene toda su cosa puesta y se podría hacer una.
Vamos a. Yo estoy un poco como de. Acá, de visitante en la FM Tango, haciendo un poco de folclore.
Pero nosotros somos nacionales y populares, nunca lo olvides. Bueno.
Pero en realidad, yo me traje acá alguna definición para el que más o menos está familiarizado con la palabra, pero no sabe el significado de la palabra folclore. Ajá. La palabra folclore, en realidad, etimológicamente, significa saber del pueblo. Uh-huh. Folk, pueblo, lore, saber, acervo cultural, claro, son toda una serie como, de cosas.
Sí, sí, folclore nuestro, folclore estadounidense, folclore... Sí.
Claro, el tema es que en varias discusiones así de peñas también hemos ahondado en este tipo
no
de cosas.
No me gusta que se llame folclore, fíjese. ¿Por qué tiene que ser folclore si no es una, justamente no está acuñada por nuestra lengua?
Y bueno,
¿vio?
No importa. Internacionalmente se considera el folclore como una palabra que une a todos los pueblos.
Siempre
complaciente. Usted siempre va a tener algo en contra, doctor.
Este es político típico, ¿vos sabés? Dice, bueno, está bien.
No, pero hay que... en este sentido, en realidad.
Tiene que ser crítico, porque después creo que usted me hable del Consejo Municipal, que hay bastante lío ahí.
No, muchas veces hemos discutido sobre esto y muchos han llegado a la conclusión que hasta el mismo tango es folclore.
Claro, sí, sí.
Siguiendo este esquema. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es algo bastante tradicional. Voy a ver si se escucha la guitarra, creo que... Que es Luna Cautiva y después vamos a hacer algo un poco más navideño, más festivo.
Bueno, me gusta el tema.
Estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena respira mi cantar. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena respira en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me alumbran al llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, orillas del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, orillas del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Muy bien, muy bien, muy bien.